7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este miércoles 13 de septiembre, un día en el que ya uno de los países pertenecientes a la Unión Europea ha expresado sus reservas, a aceptar que las lenguas cooficiales españolas lleguen a la Unión Europea, lleguen a esa Cámara y con todo lo que acarrea. Hemos estado calculando por aquí, unos 10.000 euros va a costar en el Congreso a partir del próximo martes. Ya saben, ya se puede emplear en el Congreso de los Diputados, tanto euskera como gallego como catalán, y costará unos 10.000 euros adicionales por sesión en material, pinganillos, traductores, etcétera. Europa se pronunciará probablemente el viernes, hay reunión de los 27, pero Suecia ya ha expresado sus reservas. Es la última noticia, quizá no la más importante. Ya saben que Feijóo quiere mociones en ayuntamientos, en comunidades. También quiere a los presidentes autonómicos que pasen por el Senado para expresarse sobre la amnistía. Y ahora también la sociedad imita. Bueno, él dice que lo tenía pensado antes, pero la cuestión es que cronológicamente lo ha expresado después. De José María Aznar, imita el gesto de José María Aznar de pedir a la sociedad civil que se eche a la calle para expresar su rechazo a la amnistía el próximo día 24 de septiembre. ¿Quién ha vuelto a expresar su rechazo? Emiliano García Page, uno de los varones socialistas que quiere que se retrate Feijóo, lo ha hecho, recordando, tirando de una hemeroteca muy reciente. Ha dicho que en las pasadas elecciones el PSOE y el equipo de gobierno, y lo ha desdoblado para dejar claro que todo el arco socialista, pero también el perteneciente, el que está en el gobierno, se opuso a que la amnistía pueda salir adelante. No encaja en la Constitución. Palabras de Emiliano García Page. Muchos datos, muchas informaciones, también, por supuesto, en la región de Madrid y en la capital, que a partir de este momento repasamos con ayuda de Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y a las 7 y 3 de la tarde lo primero que hacemos en El Enfoque en Onda Madrid es irnos a la Dirección General de Tráfico a ver cómo está el tráfico, la circulación por Madrid Comunidad y por Madrid Capital. Nos lo va a contar Jaime Orejón. Jaime, tú dirás, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendiente es un siniestro que está complicando la salida de Madrid por la 2 a su paso por San Fernando de Henares. Al margen de este alcance, destacamos complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas, y ya de salida a 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, a Tres Rivas, a 4 Pinto, a 6 el plantío de la ronda de circunvalación de la M40, Hortaleza, Coslada en dirección a la 3 Alcor, con en sentido a la 5 y Fuente la Reina en dirección a la 6. Precaución si van a circular por estos tramos, obvias.
Gracias, Jaime. La Comunidad de Madrid sigue esperando que el Gobierno Central apruebe la declaración de zona catastrófica para todos los municipios que se vieron afectados por la gota fría, por el temporal, por lo que ahora llaman Dana. Bueno, este fin de semana se van a cumplir ya 2 semanas. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado hoy una importante inversión para recuperar y para reparar las infraestructuras que se han visto dañadas, y también para poder restablecer todas las comunicaciones. ¿Cuándo? Pues en el menor tiempo posible, lógicamente. Begoña Alarcón.
6 órdenes de emergencia y 42 millones de euros para reconstruir los 3 puentes destruidos en Aldea del Fresno, los pontones de la M530 y la M587, y para subsanar todos los daños en las carreteras. Ya se está actuando sobre el terreno, dice el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Que en apenas una semana ya hemos podido iniciar la reparación y la reconstrucción de todas las infraestructuras dañadas. Estamos respondiendo, como saben, a una situación grave con determinación y el esfuerzo que habría esperar, reduciendo los tiempos lo máximo posible.
La Comunidad de Madrid ha realizado ya un total de 152 actuaciones en las localidades perjudicadas por la Dana. Hasta el momento se han limpiado 12 kilómetros de calles, retirado más de 1.000 toneladas de lodo y 3.600 metros cúbicos de enseres. Además, se han facilitado 85.000 litros de agua no potable para el saneamiento de las vías públicas y el aseo básico de los vecinos.
Hablamos de comunicaciones y nos vamos a centrar ahora en la que es pues una de las estaciones de metro más concurridas de la capital, especialmente los fines de semana y los martes o los miércoles, es decir, cuando hay fútbol, cuando juega el Real Madrid, la del Santiago Bernabéu, línea 10 de metro. Bueno, pues sepan, va a permanecer cerrada ahí en obras durante tres años, a partir del año que viene, cuando empiece 2024, se va a cerrar, van a empezar esas obras, el estadio del Real Madrid es nuevo y bueno, pues hay que ponerlo todo bonito. El objetivo ambicioso es triplicar la capacidad de esa estación, Gabriel Aldea.
La nueva estación de metro Santiago Bernabéu estará lista en 2027. Contará con un vestíbulo de 12.000 metros cuadrados, el triple que el actual, para agilizar el tráfico de los miles de viajeros que pasan por ella, sobre todo en los días de partido o de grandes conciertos. La Comunidad de Madrid invertirá en este proyecto 68 millones de euros. Las obras comenzarán a principios de 2024 y durarán tres años. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.
Esperamos que las obras vayan a buen ritmo para tenerla cuanto antes y hacerla coincidir en concreto con todas las obras que se están realizando por parte del club del Real Madrid.
Tendrá también 12 ascensores, 24 escaleras mecánicas y nuevas bocas de metro. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Que permite reducir en un 25% el tráfico en superficie y era imprescindible también que hubiera una estación de metro adaptada a las nuevas exigencias del estadio y además en este caso parametrizada de acuerdo al sitio en el que se encuentra y a la afición que previsiblemente lo va a utilizar de forma masiva.
También se renovará su imagen con trofeos y fotos de jugadores de la historia del Real Madrid. Se quiere destacar así la relación entre la estación de metro y el estadio Santiago Bernabéu, un importante punto de atracción turístico en la ciudad.
Gracias, Gabriela. Más asuntos que nos deja el día en la región. El Partido Socialista de Madrid, con su líder a la cabeza, con Juan Lobato, ha presentado este miércoles su plan para mejorar la educación en Madrid. Lo vamos a desgranar ya mismo con Pepe Frutos.
Los socialistas alertan de que Madrid tiene resultados en educación peores a los de la media nacional, por ejemplo, en abandono escolar. Apuntan como una de las causas el caso omiso del gobierno regional a las directrices de los organismos internacionales y como alternativa presentan una batería de medidas, plan para reducir los alumnos por clase, comedores gratuitos para las rentas familiares inferiores a 35.000 euros o más profesores con menos horas lectivas a cambio de aumentar la atención individualizada. Juan Lobato.
Eso es por lo que estamos apostando en el Partido Socialista, por dar oportunidad, igualdad, libertad a las familias y a la vez generar riqueza, crecimiento económico y buenos sueldos para los jóvenes y las jóvenes de la Comunidad de Madrid.
Y todo pasa por más presupuesto en educación.
Asunto polémico también que nos ha dejado esta semana en San Sebastián de los Reyes. Pues ha dicho el ayuntamiento que va a atender preferentemente a los 4.544 vecinos a los que presuntamente se dio de baja en el censo electoral en el pasado mandato, abro comillas, sin su consentimiento. El objetivo, pues, que puedan volver a empadronarse en esta localidad. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, de manos del PP, hacía público ayer que en el mandato pasado presuntamente se dio de baja del padrón municipal a 4.544 vecinos de manera injustificada, es decir, sin que lo hubieran pedido, e impidiendo que muchos de ellos pudieran, por ejemplo, votar en las elecciones de mayo. Ahora están estudiando si llevarlo a la Fiscalía y, mientras tanto, para revertir la situación, han decidido dar prioridad a las personas afectadas para que puedan volver al censo. Mercedes Bonilla, concejala de Atención Directa a la Ciudadanía.
Vamos a habilitar un puesto específico y temporal con personal especializado en resolver todas las cuestiones relacionadas con el padrón municipal.
Será en el edificio del Caserón en horario de mañana y tarde para facilitar el proceso a todos los vecinos.
Nuestro objetivo es ofrecer una atención personalizada exclusivamente en el edificio del Caserón y también en horario de tarde para atender todas las necesidades.
No obstante, reconocen que de los más de 4.500 vecinos afectados, alguno ya ha vuelto a aparecer en el censo porque los lo solicitaron en verano.
Ha pasado hoy por esta casa, por Telemadrid, Enrique Osorio, que es el presidente de la Asamblea, ha asegurado que la moción contra la amnistía a los líderes del Prusés que va a llevar a cabo el Partido Popular al primer pleno del mes de octubre, dice que tiene cabida en la Cámara de Vallecas porque es una cuestión que también nos afecta a los madrileños.
La amnistía quiebra la igualdad de todos los españoles, por tanto los ciudadanos de Madrid están sufriendo por ese tema. Por tanto, el Parlamento Regional lo que se tiene que dedicar es a la política regional, tiene que dedicarse a mejorar los servicios públicos, pero evidentemente hay cuestiones de índole nacional que afectan a una comunidad autónoma, pero en la línea de flotación, y a un ayuntamiento.
Y en este sentido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, confirmó ayer también su disposición a llevar esa moción al pleno del ayuntamiento. Será, por tanto, ese tema el que sobrevuele en los primeros plenos del curso en Cibeles. Mar García.
Una propuesta por la igualdad de los españoles que todos pueden apoyar, dice el alcalde Martínez Almeida.
La izquierda va a votar en contra de algo que no sabe qué es. Desde luego va a votar en contra aquí, en la ciudad de Madrid, de mantener y preservar un principio esencial de nuestra democracia, que es la igualdad entre los españoles.
Enfrente Más Madrid y su portavoz Rita Maestre fijan también posición.
Del lado del ruido, del lado del enfrentamiento, del lado de quien espera sacar votos de un incendio cada vez mayor, nosotros no vamos a estar. En ese sentido, creo que tiene que tener una solución cuanto antes. Y para eso, sí, hay que dar pasos.
Moción innecesaria para los socialistas, su portavoz, Reyes Maroto.
Desde el PSOE no vamos a participar en este circo. No es nuestra forma de hacer política.
Cataluña abre así también temporada política en Cibeles.
7:11 de la tarde, seguimos hablando de esa amnistía, sobre esa amnistía futura, potencial, que hasta hace nada era un imposible para el Partido Socialista en general. Y ahora es la única vía para la supervivencia del Partido Socialista, de Pedro Sánchez en particular. El PP ha convocado para el próximo domingo 24 de septiembre, es decir, en 2 semanas, una manifestación aquí en Madrid contra esa ley de amnistía que quiere, que necesita Pedro Sánchez, pues para poder seguir viviendo allí en la Moncloa. Flor Carazo.
El PP ha anunciado un acto de protesta en Madrid contra la amnistía 2 días de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Lo ha avanzado esta mañana la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, en Antena 3.
De rechazo a cualquier instrumento que al margen de la ley se quiera plantear, con el único objetivo de que la amnistía se promueva para conseguir una serie de votos que se necesita para perpetuarse en el poder.
Génova asegura que no han tenido que ver las declaraciones ayer del expresidente José María Aznar alentando a la movilización. Sostiene que Feijóo adelantó el lunes en la Junta Directiva Nacional que tenía previsto organizar esta iniciativa en la que el líder popular quiere rodearse de sus varones y anima a participar a otras formaciones. Para los socialistas, el PP busca llenar su vacío porque dicen no tiene ni propuestas ni contenido. Pachi López, portavoz parlamentario.
Una manifestación para atacar a los socialistas. Es decir, obedecer a Aznar, a Ayuso y compañía buscando la confrontación y el enfrentamiento entre ciudadanos y ciudadanas.
El acto del PP tendrá lugar antes que la manifestación contra la amnistía convocada por Sociedad Civil Catalana para el 8 de octubre en Barcelona.
Gracias, Flor. No sobre esa manifestación, sino sobre la amnistía propiamente dicha, se ha pronunciado hoy Emiliano García Page, varón socialista, de los pocos importantes que van quedando tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, presidente también de nuestra comunidad vecina de Castilla-La Mancha, que eleva cada vez más el tono y, fíjense, deja una amenaza velada.
Quiero ver cosas con detalle y pronunciarme con fundamento. Y siempre con firmeza, pero con mucha intención moderada.
Lo ha dicho varias veces esta mañana en una visita a la Feria de Albacete, que de momento quiere esperar al fracaso en la investidura de Núñez Feijóo y a partir de ahí pues ver todo esto de la amnistía, en qué términos se produce y a partir de ahí pronunciarse. Bueno, pues ahí quedan esas palabras, y por eso digo amenaza velada, porque acto seguido García Page ha puesto sobre la mesa una cuestión fundamental, que otra vez Pedro Sánchez ha engañado a sus votantes.
A los electores lo que le planteamos el 23 de julio es que la amnistía no cabía en la Constitución. Y por tanto, para mí eso se tendrá que explicar o se tendrá que aclarar si es que alguien quiere dar un cambio de enfoque o de idea, porque la realidad es que desde el presidente del gobierno hasta todo el gobierno en pleno, todos los ministros, se han hartado de decir que no cabía la Constitución y era la contestación que se le daba permanentemente a Esquerra Republicana.
Bueno, la movilización en Madrid se va a celebrar a las puertas del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, apenas 3 días antes, 2-3 días antes. El líder del Partido Popular continúa con la ronda de contactos con los grupos en el Congreso, para ver si le dan su apoyo. Pues él ya sabe que no. Hay algunos que sí, por ejemplo, Unión del Pueblo Navarro, ya se lo confirmó. Bueno, pues hoy se ha reunido con él simplemente pues por ese trámite, ¿no? Por cumplir esa ronda de contactos. ¿Qué se han dicho, Luis Mínguez?
Alberto Núñez Feijóo ha agradecido al presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, el apoyo de este partido a su investidura y ambos han compartido su rechazo frontal a que la gobernabilidad de España dependa de los independentistas y la consideración de que la amnistía es un chantaje inaceptable a España. Esparza defiende que Feijóo no tire la toalla.
Está preparando esa investidura. Yo creo que es legítimo, ya lo dije públicamente además, que se desarrolle ese debate, que quien ha ganado las elecciones tenga la oportunidad de mostrar a este país cuál es su proyecto. Y bueno, y a partir de aquí veremos hasta dónde se llega.
Por su parte, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, tras reunir a su grupo parlamentario en el Congreso, acusa a los populares de embarcarse ahora con el asunto de la amnistía en una operación para deslegitimar a un futuro gobierno de izquierdas antes incluso de que éste se constituya.
Todavía no hemos configurado un gobierno de coalición, todavía Pedro Sánchez no ha ido a la investidura, y ya están trabajando en la ilegitimidad del gobierno que viene. Quieren tumbar al gobierno antes de haber comenzado.
Díaz considera que Feijóo está protagonizando un fraude constitucional empeñándose en presentarse a la investidura aún sabiendo que fracasará y cree que debería comunicar al rey que renuncia.
Bueno, y en ese debate de investidura de Feijóo, 26, 27 de septiembre, sepan que el Congreso va a ser algo así como un popurrí lingüístico. Se va a poder hablar en catalán, en gallego, en euskera. Supongo que también habrá quien prefiera hablar en castellano. Y algunos piden que se pueda hablar también en bable, ¿no? Puestos a pedir, pues cada uno pide lo suyo. La cuestión fundamental es esa. El Congreso va a ser plurilingüe a partir del martes que viene. Enrique López.
Ha sido un cambio más que exprés, porque no ha pasado ni un mes desde que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, lo anunció en su primer discurso.
Utilización de todos esos idiomas en el Congreso.
Esa era una de las exigencias de los independentistas para apoyar su investidura. Ahora ya hay hora y fecha. Será a las 12 del mediodía del próximo martes, precisamente durante el pleno, en el que se debatirá la proposición para reformar el reglamento, permitiendo esas lenguas. El Partido Popular ha votado en contra. Los populares estudian la legalidad de que se puedan usar antes del cambio. A favor ha votado el PSOE, también Sumar. Águeda Micu es portavoz adjunta de esa formación.
Es importantísimo que esta anomalía política, que era que no pudiéramos expresarnos en nuestras lenguas maternas, ya se solucione.
En un informe de los letrados de la Cámara se advertía de que a corto plazo era muy difícil su implantación porque afecta al entero funcionamiento del Congreso. Para el presidente de la Asamblea de Madrid, el popular Enrique Osorio, el cambio es un disparate.
El tema de los traductores, de la traducción simultánea, de los papeles, hay que traducirlo a todos esos idiomas, cuando todos nos entendemos en un idioma común. Yo lo veo un disparate.
Con el acuerdo de la mesa se pueden contratar intérpretes de catalán, gallego y euskera. También se podrán emplear otras lenguas, como el aragonés o el bable, siempre que el diputado se autotraduzca dentro de su tiempo. Los auriculares, eso sí, ya los tiene la Cámara, los adquirió para el discurso de Zelensky.
Bueno, pues más allá de estas ocurrencias, que tampoco va a ser muy caro, 10.000 euros en términos políticos, eso no es mucho dinero, lo que no sé realmente para qué va a servir. Bueno, pues eso, la vida real sigue marcada por otras cuestiones que sí tienen incidencia en la sociedad. Por ejemplo, la ley del sí es sí sigue dejando huella, sigue dejando rastro. La abogada de la chica, de la víctima de la manada, ya está preparando un recurso para que el Supremo niegue la rebaja de uno de los condenados, rebaja de pena de uno de los condenados. Rebaja, decisión judicial acorde a lo que marca esa ley, que una vez más pone de manifiesto la sensible separación de poderes que hay en España. Una ministra del gobierno, Ione Belarra en concreto, dice que esa decisión judicial es machista.
Yo creo que a todo avance feminista le conlleva una reacción machista y es lo que estamos viendo aquí, tanto en el deporte como en el poder judicial, como también en otros ámbitos de la vida, y nosotras vamos a seguir avanzando para que ese cambio cultural que ya se ha producido tenga su correlato institucional.
Ley del solo sí es sí, ley trans, son varias las leyes que ha sacado el gobierno, el Ministerio de Igualdad, que están generando polémica, que están generando debate y que también están generando miedo. Atentos a esto. Antonio, un sevillano condenado dos veces por violencia machista y pendiente de entrar en prisión por la última de las dos sentencias. Bueno, ¿qué pasa con Antonio? Ha pedido el cambio de sexo, ya no quiere ser Antonio, ya no quiere ser un hombre. Ahora quiere ser mujer y llamarse Milán o Milan. Y después dice que va a pedir el indulto al gobierno alegando, atentos, que los malos tratos se debían al trauma que tenía por sentirse mujer. ¿Qué dice la ley? Pues que Antonio será Milán. Siete y veinte de la tarde de este jueves, de este 13 de septiembre, la tarde en Madrid, seguro que se han enterado, ¿no? Ha estado marcada por una amenaza de bomba en el centro de la capital, en la zona entre Recoletos, la Puerta de Alcalá. Por fortuna, Sergio Rodríguez, todo ha quedado en un susto. ¿Tú has estado por allí?
Pues sí, hemos estado un rato y la alarma surgía eso de las 2:30 de la tarde. Tras recibir la amenaza de esa de bomba, la policía desplazó al lugar de los TEDx, a los técnicos de desactivación de explosivos y agentes de información para verificar si era real o no. Y se procedió al desalojo de unas 150 personas de los negocios próximos, entre ellas un hotel con sus clientes y entre ellos también Ángela, que trabajaba en una peluquería.
Ha sido un poco de caos, la verdad. Al principio hemos visto salir muchísima gente, hemos empezado a oír la policía venir para arriba, para abajo, por la calle, hasta que ya ha decidido entrar un policía para avisarnos, para decir que teníamos que desalojar lo antes posible, porque había un aviso de bomba y no sabían de la magnitud del problema. Cortaron toda la manzana, en un principio nos mandaron hacia la esquina y luego ya nos dijeron que por favor que bajáramos para el paseo de Recoletos porque no podíamos estar cerca.
¿Tuvisteis miedo?
Yo un poquito. ¿Sí? Sí, soy un poco aprensiva con estas cosas, pero bueno, tengo compañeros que han mantenido súper bien la calma y que me han ayudado a mí también a mantener la calma.
Bueno, el desalojo duró unas 2 horas y media. Durante este tiempo se cortaron al tráfico las calles aledañas a la calle Cid. Allí, en su número 4, está la sede del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, que era el objetivo de esa amenaza, y donde se celebraba una conferencia de un programa para la paz y la seguridad que promueve el diálogo y la cooperación entre los Estados miembros de la OTAN. Y esto ha provocado críticas de algunos de los negocios de la zona, como el de la boutique Enzo.
Ha sido una situación que, sinceramente, no sé por qué organizan este tipo de cosas dentro de las ciudades, donde viven personas, donde está todo el mundo teniendo un IFEMA y teniendo un montón de espacio para poder organizar estas cosas de la OTAN.
Todos estos negocios, lógicamente, han tenido que reorganizar sus citas y agendas. Finalmente, sobre las 5 de la tarde, la delegación del Gobierno ha confirmado que era una falsa alarma.
Gracias, Sergio. Pues esa es la buena noticia, que todo ha quedado en una falsa alarma. Del exterior, información internacional, vamos a empezar por Bruselas. La Comisión Europea ha anunciado que va a organizar una conferencia internacional contra el tráfico de personas. Ha sido uno de los anuncios que Ursula von der Leyen, la presidenta de la institución, ha realizado esta mañana durante su discurso en el marco del debate sobre el estado de la Unión Europea. Vamos hasta allí, que nos lo va a contar María García Zornoza, la corresponsal.
En el que es ya su último discurso del Estado de la Unión, Ursula von der Leyen pasa revista a su legado y mira al futuro a 300 días de las elecciones europeas. La alemana ha apelado a crear un continente de paz y de libertad.
It is the moment to show them.
Es el momento de demostrar que podemos construir un espacio donde puedes ser quien quieras, querer a quien quieras y llegar tan alto como quieras, ha asegurado desde Estrasburgo. Durante estos 4 años, la Unión Europea ha hecho frente a enormes desafíos como la pandemia o la guerra de Ucrania, pero ahora afronta grandes retos como el pacto migratorio, la recuperación económica, la ampliación del club comunitario o la transición verde y digital. En una locución que ha durado algo más de una hora, von der Leyen ha pedido una ley europea del no es no y ha anunciado que iniciará una investigación sobre los subsidios a los coches eléctricos fabricados en China. Por el otro lado, ha sorprendido el poco tiempo y espacio dedicado a la defensa de Ucrania, que de hecho fue el epicentro del discurso del año anterior.
Muchas gracias, María. Pendientes también en la crónica internacional, no podía ser menos, de 2 tragedias en África, en Marruecos, ese terremoto, brutal terremoto del pasado fin de semana, y también lo que está pasando en Libia, que sufre unas inundaciones pues nunca antes registradas. Entre los dos países, Rafa Cerro, van ya 8.000 muertos.
Sí, y en Libia todo va a ser en historia ya antes y después
de la inundación.
De este ciclón, de esta inundación, toda esa agua, añadida a la de las 2 presas rotas. La cuestión no es que el ciclón Daniel haya arrastrado a esas que tenemos ahora contabilizadas 5.000 personas, porque faltan otras 10.000. Eso ya harían 15.000, que ahora están muertas o desaparecidas. No tenemos 5.000 muertos, tenemos 5.000 cadáveres recuperados, pero muertos no lo sabemos porque cuentan los desaparecidos. El cielo ha reventado sobre Libia, especialmente sobre Derna y Bengasi. En Derna ha desaparecido prácticamente el 25% de la ciudad. Y luego tengo delante las imágenes de los satélites del programa europeo Copernicus, tomadas estos días, y muestran el desierto libio antes y después del paso de Daniel, del ciclón. Fíjate en que en mitad de lo que siempre era, pues eso, el Sahara era el desierto, lo que aparecen es enormes aguas, áreas azules, como si fueran el mar. Todo eso está inundado. Eso es lo que ha pasado en Libia. En cuanto a Marruecos, apenas queda nada en pie en Tafegate, uno de los pueblos más castigados por el terremoto que golpeó Marruecos en la noche del pasado viernes con una magnitud de 6,8. Y estamos en una cifra inferior y, como siempre, especulando. Más de dos millares de muertos y miles de heridos, parece.
Lo de Libia es tremendo. Leí antes en un titular en la prensa internacional que el mar estaba devolviendo cadáveres como si fuesen algas.
Claro, por eso tú ahora no puedes decir tengo 5.000, te faltan otros 10.000 que en buena parte están en el mar. Y además ha pasado otra cosa que no estamos acostumbrados ni en las películas de catástrofes. El mar se ha colado, claro, en tierra, y ha arrastrado urbanizaciones enteras y las ha metido en el Mediterráneo.
Pues ojalá vuelvan pronto a la normalidad, aunque va a costar. 8, 7 y 25, mejor dicho, Javi Hernando tiene preparada una agenda cultural para todos ustedes.
Pues buenas tardes, os traigo cuatro musicales. El primero, Pretty Woman, el musical, viene a Madrid el 26 de septiembre después del gran éxito que tuvo en Barcelona. El estreno en Madrid, los espectadores tienen la oportunidad de ser más protagonistas. Por ello, han creado la primera arteria experiencial entre un musical y Concept Store. Patricia Cerrada, directora de marketing y comunicación de Esmedia.
El espectador que no solamente quiera comprar la entrada, sino que además quiera ir un poquito más allá, podrá adquirir una de las experiencias exclusivas que hemos diseñado para que se sientan más pretty. Desde degustar en la azotea un menú diseñado por el chef Javier Goya hasta disfrutar de una sesión beauty o de un personal shopper o incluso todo un día completo con un brunch y una sesión beauty y luego irte a ver el musical.
Los actores tienen muchas ganas de venir a Madrid y de que disfrutemos. Cristina Llorente, actriz protagonista de Pretty Woman.
Que tengo muchas ganas de que todo el público de Gran Vía, de todo Madrid y de toda España, pueda venir a disfrutar con nosotros al teatro.
Tienen el objetivo de revolucionar el concepto de teatro musical. El musical Broadway llega al Teatro Fígaro. Carles Baez, director y actor.
Es un show de parodia sobre los cuentos Disney y algunos clásicos del cine de siempre, pero con una visión actualizada y, pues, como nunca antes, se han cantado, podríamos decir.
Se presenta como un espectáculo para todos los públicos, lleno de diversión, bailoteo, claqué y salerillo andaluz, que es de donde son. Un recorrido por la historia Disney desde la mirada del siglo XXI. Matilda, el musical, llega por primera vez a Madrid, en el Teatro Alcalá, el 30 de septiembre. Es reconocida por ser una de las producciones más difíciles de poner en escena, por su gran complejidad, el gran número de niños y la interpretación de los personajes. Más de 10 millones de espectadores en el mundo han disfrutado con Matilda, ahora en nuestra lengua, para disfrutarlo. Mamma Mía vuelve a los escenarios con una segunda temporada al Teatro Rialto. Una comedia musical que ya enamoró en su primera temporada a más de 300.000 espectadores. El musical está basado en los 23 grandes éxitos de ABBA como Dancing Queen, entre otros.
Gracias, Javi. Pues esas son recomendaciones culturales que les vamos a ir dejando todos los días desde aquí, desde El Enfoque. Son las 7 y 28 de la tarde. Llegan ya mismo los compañeros del deporte para contar, analizar la victoria de ayer de España. 6-0, nada menos. El anterior partido 7-1. No le está yendo mal a Luis de la Fuente, después de tantas críticas que le han caído. Y vuelve la Liga. El viernes ya juega el Rayo Vallecano, el Atleti juega el sábado, el Madrid juega el domingo, en fin, que hay fútbol y lo vamos a contar como siempre aquí en Onda Madrid. Pero por lo pronto antes, el deporte y lo que nos deja este miércoles.